Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y que el agua se congela a 0 grado. Para lo demás, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
8:34 minutos. Profesor Carlos Vera, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Hola, Andrés, ahora. Bueno, ahora Stephanie, bien. Y bienvenido a su vez a nuestros oyentes que nos acompañan todos los jueves de mañana.
Todos los jueves, hoy que hay que decir que Carlos se dio su espacio de los jueves y por eso está este viernes aquí. Stephanie Lai, nuestra productora periodística. Buenos días, ¿cómo estás, Stephanie?
Buenos días, Andrés.
Bueno, Carlos, bien, vas a hablar, ya lo venimos anunciando desde que comenzó el informativo en el día de hoy, sobre tecnología aplicada al fútbol. En un momento íbamos a hablar de la pelota, que vos has hablado prácticamente cada vez que hay un campeonato mundial o un torneo importante, sobre cómo se confecciona ese balón, qué es lo que tiene, el peso, el movimiento. Vamos a hablar de eso en algún momento, capaz que hoy no nos da el tiempo. Claro. Pero vos dijiste, no, vamos a darle una vuelta a esta columna, de alguna manera. Hablemos de la pelota, pero hablemos también de la tecnología, hablemos de lo físico de los futbolistas y hablemos de Uruguay, específicamente porque Uruguay tiene el planteo de Marcelo Bielsa, una intensidad de juego, un desgaste que realmente nos pone contentos a todos, pero también nos preocupa. Hoy le decía a Ernesto Faría, llegamos al cuarto partido con esta energía y este desgaste que Uruguay hace en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo estamos como bajando un poquito de nivel. Después levantamos al final, pero hay como un desgaste, ¿no? ¿No? Con los 15 minutos del entretiempo parece que se le van las energías. Bueno, contanos, a ver, vamos a hablar un poco del físico, la energía, la tecnología, todo eso aplicado. ¿En qué tiene que ver la ciencia en todo esto?
Bien, bueno, sí. Lo bueno que tiene es llevar hoy ciencia aplicada, como decimos, ¿no? Hacia nuestros oyentes, es que todo el mundo ha visto los partidos. Seguramente el 90% de los uruguayos han visto el partido contra Panamá y el partido de anoche de Bolivia, ¿no? Entonces es más fácil ahora, con esa imagen, poder explicar qué es lo que está ocurriendo dentro de la cancha. Eso es lo primero. Lo otro que quiero decir es una opinión, por supuesto, yo no soy comentarista deportivo, ni tengo el perfil para poder hacerlo. Es que lo que sí ha mostrado Uruguay, y es interesante, que tiene por lo menos dos estrategias bien armadas, ¿no? Una es la contundencia, ¿no? Es decir, el despliegue físico para poder hacer las cosas avasallando por el momento a Panamá y a Bolivia. Y segundo, cuando se le terminan las energías, que de eso es lo que vamos a hablar hoy, tiene lo otro, aparece la garra. Porque el jugador no es una biomáquina que hace juegos, sino que es un cerebro lleno de estrategias para hacer cosas, que ordena al equipo, ordena, perdón, a su cuerpo a hacer otras, pero además tiene sentimientos. Hay estados anímicos que se expresan en ese momento allí, ¿no? Entonces, ese es un jugador de fútbol, no es una máquina, ¿no? Entonces, todo eso se conglomera en un determinado momento para coordinarse entre lo que ocurre en el cerebro, ¿tá? Y lo que ocurre en el cuerpo. A veces eso se desfasa. Cuando esas dos cosas se desfasan, es decir, el cerebro manda, pero el cuerpo no puede obedecer porque no tiene la energía suficiente, porque se le gastó, como vamos a explicar enseguida, entonces aparecen las situaciones como las que vimos en el segundo tiempo del partido de Panamá, ¿ah? Donde vos decías, jugó un equipo en el primer tiempo y jugó otro en el segundo tiempo. Pero ¿cuál es la segunda estrategia? Los mismos jugadores. ¿Cuál es la estrategia? Que en esa segunda circunstancia, el compromiso de corazón, digamos, el compromiso con la camiseta, con el proyecto, es tan grande que aparece la garra. Entonces, lo que no se hace con técnica, Uruguay también lo puede hacer con garra. Y eso está bueno, pero está bueno como estudio sociodeportista, digamos, ¿no? Vamos a ver ahora van a ver los pingos en la cancha. Ahora va a venir. No,
y el desgaste de los partidos. El desgaste de los partidos.
Claro, todos se van desgastando, ¿no? Pero Uruguay está exuberado de energía y en los partidos. Bueno.
Y con jugadores que vienen en el final de una temporada futbolística. Sí, no es que comience la temporada, termina la temporada. O sea, hay un desgaste físico. Valverde, por ejemplo, que ha jugado una cantidad de partidos impresionantes y además jugó la final de Europa, ¿no?
Sí, sí. Y ayer se vio, ¿no? En el segundo tiempo, Valverde bajó la es decir, descansó durante el, mientras estuvo ahí. Es un jugador muy inteligente, donde hay mucho en su cabeza de estrategias. Disculpen, oyentes, la gripe empieza a afectar. Entonces eso lo puede hacer. No es el único, ¿no? Hay algunos de nuestros jugadores, igual que en otros equipos que están en la Copa América ahora, pero en nuestros jugadores hay mucha inteligencia emocional y mucha inteligencia deportiva. Saben cómo ir dosificando y qué hacer cuando se les acabó la energía. Pero vamos, así.
Sí, vamos a la columna. Cuando vos hablás de fútbol moderno, decís que funciona casi igual a la maratón de los griegos.
Exacto.
¿Por qué haces esa comparación?
Bueno, para poder responder a eso, vamos a hacer el planteamiento que les voy a contar a los oyentes. Y al final va a estar la respuesta, naturalmente. ¿Cómo funciona la parte de máquina, de biomáquina, digamos, de un jugador de fútbol? Bueno, precisamente la podríamos describir semejante a cómo funciona un coche mecánicamente. Si uno va pensando en el coche, en cómo hace un coche, un auto para hacer todo su movimiento, nos vamos a ir yendo. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros corre, por ejemplo, los volantes? Los volantes son los jugadores que van por los costados de la cancha. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros, más o menos?
No, Stephanie, decí un número.
Ni idea. No me la juego.
Eso mismo puede estar pasando en muchas cabezas de oyentes, ¿no? Decir, ¿cuánto? No me lo pregunté nunca. Entre 12 y 14 kilómetros.
En 90 minutos.
Pues si uno compara eso con la maratón, no es nada. Está claro, ¿verdad? Porque la maratón son 42 kilómetros corriendo. Pero corriendo en un formato distinto a como se corre en una cancha de fútbol. ¿Ah? Porque la maratón siempre es hacia adelante, es decir, el corredor siempre va dirigido hacia adelante, nunca hacia atrás. Segundo, va pisando en un suelo de manera constante. Sus pasos son medidos, cuando tiene que acelera, pero pasos medidos, cuando tiene que frenar para descansar, sigue corriendo, pero a otra cadencia de paso. En el fútbol no pasa eso. Es como si en un auto estuviéramos en una ciudad y tuviéramos que ir, tenemos una cuadra que está libre de coches, tercera, ¿ah? Consume menos combustible. Pero de repente no, tenés un terrible atascamiento y tenés que primera, segunda, para atrás, para adelante, para el costado. Eso gasta muchísima energía. Y si no, que lo digan los choferes. ¿Por qué en una ciudad se gasta mucho más que de combustible que cuando vas en carretera? Porque vos en carretera vas a un cambio constante y no vas nunca hacia atrás, siempre vas hacia adelante, el impulso es el mismo. Así que el ejemplo de comparación vale. Che, entre 12 y 14 kilómetros. ¿Y qué pasa en ese periodo? Y bueno, las cosas ocurren de acuerdo a la cantidad de kilómetros que se van recorriendo. Cuando estás en los primeros 5 kilómetros de recorrido que estás haciendo ahí en la cancha, siempre en primera, en segunda, dribleando, girando por un lado donde no querías ir, pero tenés que ir para evitar al jugador contrario, la mayoría de las constantes vitales experimentan un aumento. ¿Qué significa eso? Significa que las pulsaciones aumentan hasta 160 pulsaciones por minuto. 160. ¿Cuánto es la pulsación normal de nosotros? 80. Entre 70 y 80. Mirá vos, en los primeros 5 kilómetros ya tenés 160 pulsaciones en el corazón. Eso es una taquicardia impresionante, si no es que regulan muy bien, deportivamente entrenado, que el corazón siga 160 siempre. Porque si va de 160, baja 120, baja 70, luego sube a 160 de nuevo, es una taquicardia y el corazón esas cosas no las aguanta. Bien, consume en esos primeros 5 kilómetros el 20% del tanque de energía que tiene. ¿Y qué tiene en el tanque de energía un jugador? Tiene glúcidos, es decir, azúcares, lípidos, grasa, que es parte de su cuerpo, de su musculatura, y prótidos, que son el material muscular, digamos, ¿no? Los músculos son fibras de proteína. Eso es lo que tiene. No tiene otra cosa. No tiene un enchufe, como los autos modernos, que uno va, se enchufa. No, tiene esas tres cosas. Y eso es su combustible. Así que lo tiene que eso lo tiene que quemar muy bien. Y no se puede comer un asado de grasa antes del, por más que necesite grasa, porque hay un metabolismo, es decir, es necesario todo eso que come previamente en la en su entrenamiento, es necesario metabolizarlo y tener exactamente el tanque lleno para empezar este proceso que se va a dar aquí en el fútbol, en este caso en los partidos de fútbol, ¿no? Y entonces esto es la y cómo se metaboliza, se metaboliza con lo que se llama la combustión interna, ¿eh? Entonces el jugador tiene que respirar muy bien, porque tiene que tener mucho oxígeno para meter para dentro del cuerpo y ahí hacer la metabólisis de esto, ¿no? Es decir, transformar azúcares, grasas y proteínas en energía, que son las energías que vos le ves ahí en la televisión. Mirá, uno podría mirar el partido y decir, ¡fua! ¿A quién le está gastando glucidas como loco?
Podría no, no haber pensado.
Pero está bien. Ciencia, ¿no?
Pero está bien.
La ciencia.
Eso lo ve Carlos, mira, cuando dijo, ¡cuántos glucidas!
Y mirá, ya pasaron los 5 primeros kilómetros, ya empezó a gastar las grasas que tiene. Es una manera de verlo, ¿verdad? Pero creo que es... Bueno, sigamos con los síntomas.
Y aparece la transpiración vitales. También.
Claro, ahora vamos ahí, porque todavía no está transpirando al extremo en esos 5 primeros kilómetros. Bueno, aumenta la temperatura del cuerpo y ahí aumenta muchísimo, ¿da? Y va desde los 36 grados del cuerpo que entró, sin fiebre, digámoslo así, a 39 grados en todo ese proceso. Y ahí viene, cuando tiene mucha temperatura, porque cuando uno come y hace el metabolismo, se genera calor. Es decir, eso es propio en la naturaleza de todos nosotros, se genera un poquito de calor. Y nosotros no nos notamos como fiebre porque va de 36 a 37. Y estamos acostumbrados a sentir esa diferencia de temperatura. Pero 37 ya es fiebre para... Bueno, tenés un niño, a ver, tiene 37, algo empezó a incubar. Decís, ¿no? Bien, entonces, pero va hasta 39. ¿Y cómo hace para que el cuerpo regule la temperatura para que sea la mayor eficiencia de esa máquina deportiva? Tiene que enfriarse. ¿Y cómo se enfría? Sudando. Entonces ahí empieza el sudor. Empieza la sudoración con el objeto de que esa sudoración expulse calor hacia afuera a través de los poros y del agua, como ya lo saben. Y ahí vemos algunos que le gotea en la pera de la cara, las gotitas, y decís, ¿cómo va? Lo peor de eso es cuando afuera la temperatura está mucho más alta que la temperatura del cuerpo.
Cuando se ha dado en algunos partidos.
Como se ha dado en algunos partidos, 39. No pueden, sudan, pero no pueden sacar energía. No pueden enfriarse, porque afuera hace más calor en el ambiente. Entonces, ¿cómo afecta eso? Afecta que el cuerpo ya no empieza a rendir. Por eso, en partidos de calor, con mucha temperatura ambiente, se cansan rápidamente. Porque el cuerpo ahí empieza, porque no hay forma de enfriarse, ¿tá? De hacer enfriamiento. Entonces los ves que se tiran encima.
Bueno, ¿qué pasa cuando utilizan el agua o los energizantes?
Vamos a poco. El energizante es lo único permitido en el partido. Los energizantes, ya que lo dijiste ahora, son bebidas que contienen los, se llama así, electrolitos necesarios para que no se descompense el cuerpo. La energía en un músculo se realiza a través de un proceso por el cual en cada célula del músculo ese, las piernas, los músculos de cintura, los músculos de las pantorrillas, todo eso, intercambian a través de la pared de la célula un átomo, dos átomos en realidad, uno de potasio y otro de sodio. ¿Tá? Si a través de la pared de la célula entra un potasio y sale un sodio, entonces está funcionando bien el sistema. Pero a veces se gasta, ahora vamos a ver por qué en unos minutitos que nos queda, a veces se gasta el sodio y solamente entra potasio, y eso desequilibra al cuerpo. Es decir, ¿qué le hace? Le genera calambres. ¿Qué es un calambre? Es eso. Es cuando no funciona eso que llama la bomba celular. Y entonces, ¿qué? Para que eso no ocurra, hay que volver a establecer el equilibrio natural. Por eso no es una ayuda al jugador, sino que eso es establecer el equilibrio natural de un músculo funcionando. Entonces se toman los energizantes. Los energizantes lo que hacen es estabilizan, como si fuera un suero, ¿tá? Un suero fisiológico, estabiliza el cuerpo para que él funcione en las condiciones que tiene que funcionar.
¿Y el agua? ¿En qué momento tiene que tomarla?
Bueno, el tema es la deshidratación. ¿Tá? Cuanto vos, la máquina, cuanto más funciona, es decir, porque consume, corre y hacen todo lo que uno ve, va generando más sudor. Se estima que por cada tiempo se pierden 2 litros de agua en el cuerpo. Es decir, se sudan 2 litros. Hay que reponer esa agua. En los partidos donde hay calor, ¿cuál es la orden? A los 20 minutos se hidratan todos.
Se para el partido.
Porque la deshidratación también provoca, por ejemplo, paro cardíaco. Claro. ¿Por qué? Porque
¿qué ha pasado en algún que otro partido?
Claro,
¿no?
El corazón es un músculo. Y le pasa lo mismo que a los músculos de los pies. Claro. Cuando de los pies, de las piernas, de todo lo que se utiliza. Cuando deja de funcionar esa bomba celular que dije que un átomo de potasio entra a la célula y uno de sodio, tiene un calambre. Y un calambre en el corazón es un infarto. Se llama infarto. Paro cardíaco. Paro cardíaco se paró el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque le faltó agua. Y porque le faltó la solución isotónica, como dijiste, los energizantes que establecen ese equilibrio dentro del cuerpo. Pero me dejan terminar.
Sí, dale, esta. Dale.
Bueno, entonces, ahora lo voy a hacer rapidito, así nos cansamos.
Dale,
nos cansamos,
ya estoy cansado.
Sí, entonces, empiezan a producir temperatura hasta los 39 grados. Y allí el sistema de control corporal de la temperatura aumenta eso que dijimos, la sudoración. ¿Para qué? Para refrigerar, como dijimos. Y esto permite regular la temperatura a 37 grados. 37 grados es la temperatura exacta de mayor eficiencia del cuerpo humano en un esfuerzo muscular. Temperatura ideal, digamos, se dice, ¿no? Es la mayor eficiencia de la combustión, la mayor eficiencia del metabolismo de lo que comiste y de lo que estás consumiendo ahora para tener energía. Después, 5 kilómetros, de 5 a 8 kilómetros corridos, pasan otras cosas. Pasa, por ejemplo, que el cuerpo empieza a tener más temperatura y no la está refrigerando. Pasa a 38 grados. Las pulsaciones empiezan a andar a 160 y ya tendiendo a subir, 170 pulsaciones por minuto. ¿Tá? Se empiezan a agotar las reservas de azúcares, de carbohidratos, y se comienza a consumir las grasas. Y esto provoca la segregación de una hormona. El metabolismo de grasas provoca, además de energía, la segregación de una hormona que la produce la glándula suprarrenal y que es respuesta al esfuerzo y a la exigencia. Esa hormona, todos la conocemos, se llama el cortisol, ¿tá? Es la hormona del estrés, se le dice con esa denominación, que hace sentir al deportista eufórico, lo hace sentir invencible. Andan mirando el partido, por ejemplo, contra Panamá, ¿tá? Y lo hace sentir invencible, le provoca muchísima euforia y allí es cuando debe empezar a controlar su desempeño y mantener el ritmo. No apurarse, no hacer cosas. Ahora pasaste corriste 8 kilómetros, ahora tenés entre 8 y... ¿Qué ocurre entre los 8 y los 10 kilómetros?
Ya estamos en el segundo tiempo de Bielsa.
Seguro.
Del plan Bielsa. Estamos en el segundo tiempo del plan Bielsa.
Entonces, por deshidratación, lleva perdido más o menos en ese momento 3 kilos de masa. 3 kilos, es decir, 2 de agua y lo que se viene consumiendo. Es decir, baja el peso, entró con 70 kilos y ahora pesa 67 kilos adentro de la cancha. Y además, pierde altura.
¿Altura?
Sí, señor. Pierde entre 2 y 3 centímetros de altura por un efecto que llaman el efecto acordeón. Eso de estar saltando permanentemente en todos los pasos hace que entre las vértebras los discos se empiezan a apretar y empiezan a expulsar el agua que tienen los discos, que son los que te permiten todos los movimientos. Si vos sumás todo el agua que perdieron los discos, te da que medís 3 centímetros menos al final del partido. Así nomás. Mirá lo que está pasando ya hacia el final del partido. Eso se llama efecto acordeón y se refiere, como dije, a la compresión continua que sufre la columna con cada paso, con cada salto, y todo el cuerpo ahora tira hacia abajo. Hay cansancio. Y ahora vienen los últimos 2 kilómetros del partido. La temperatura llega a 39 grados. Tenés las pulsaciones a 180 pulsaciones por minuto. Ya no tenés nada de glucógeno en el cuerpo, de azúcar, eso es, ¿tá? Y solo puede empezar a quemar las proteínas, es decir, sus propios músculos, ¿tá? Que es lo que va quedando hasta ese momento en el tanque ese de combustible. Y esto produce aún más calor, porque las proteínas, cuando se metabolizan, producen más calor que la metabólisis de la grasa y más calor que la metabólisis de los azúcares. Se alcanza un momento donde se pierde la elasticidad de los músculos, porque se acumula un subproducto de esa metabólisis, de la combustión de las grasas, que se llama el ácido láctico. Y el ácido láctico es el que produce los calambres. Cuando vos tenés un calambre, en tus músculos tenés una acumulación de ácido láctico. Bien, y eso se saca solamente con estiramiento, ya lo sabemos, ¿verdad? Masaje, estiramiento, pero el jugador no puede salir, porque el músculo no se lo afloja. No es que está haciendo tiempo, no puede ni pararse. No, y el dolor.
Lo vemos muchas veces cuando vienen los alargues.
Exacto.
Ahí vemos muchas veces todo lo que se hace para mantener a los jugadores para que no se acalambren. El alargue son 30 minutos más.
Sí, sí, claro. Bueno, y los resortes, ahora los resortes del cuerpo, todo esto que funciona como resortes, están poco lubricados porque falta el agua, perdida por el sudor, genera dolor, cansancio, y cada paso se empieza a sentir como una agonía. Ay, no vuelvo. Está, corro para adelante, pero que, claro, que se encargue
que baje otro. Que baje otro.
Claro. El cerebro ordena parar, el cerebro, la orden del cerebro es, che, pará, porque no das para más, porque está recibiendo las órdenes bioquímicas del cerebro, que se producen allí en el cerebro, pero el corazón quiere continuar y manda órdenes biomecánicas, y ahí se descoordina. Y estamos hablando de los últimos 5 o 10 minutos, en un partido con deportistas entrenados, ¿no? Y ahí, se descoordina lo que manda el cerebro con el cuerpo. Y ahí empiezan las tarjetas rojas, porque vos llegás más tarde, no porque le querés quebrar el tobillo a la otra persona. Llegás más tarde, vos tirás la patada, pero la patada llega más después de
no hay coordinación.
No hay coordinación, y ahí tarjeta roja, va afuera, tarjeta roja. Si uno ve la estadística, las tarjetas rojas están todas en el segundo tiempo de la mitad para adelante.
O vienen los cambios, ¿no? Que los técnicos.
O vienen los cambios.
Este no da más.
Porque eso es estratégico. No quiero tarjetas rojas porque me sacan a los jugadores, claro, para afuera. Y comienza la desaceleración, los jugadores se quedan, no vuelven, se desconcentran y los pases comienzan a ser imprecisos. También hay una página que muestra eso, hay una página en internet que uno la puede buscar. Yo ahora no tengo acá la dirección, pero la mandamos. Y ahí puede buscar todos los pases que recibe cada jugador de un partido, si los resuelve bien, si los resuelve mal, el acierto, el error en el pase y todo eso. Porque ahí es donde ves esa estadística y ves que todo ocurre en la segunda mitad del segundo tiempo. Finalmente, la probabilidad de la victoria, la probabilidad de una victoria frente a un partido que viene empatado, aumenta hacia aquel que biomecánicamente está más apto. Es decir, aquel que está más entrenado y puede dar más energía.
Por eso hay equipos que ganan sobre la hora porque meten el final y otros que se meten todos atrás porque no pueden seguir adelante.
El gol de Panamá fue en el último minuto del partido.
Sí, los últimos dos goles fueron los últimos minutos. Y Uruguay también ayer contra Bolivia. Y uno ve la Eurocopa también, un partido que se define en la hora, el último segundo prácticamente.
Y aquí es donde está la aptitud. Y bueno, lo voy a decir desde el punto de vista de la ciencia. En realidad el que gana es al fin y al cabo el que mejor manejó las leyes de la física y de la química en su cuerpo, ¿no? Esto es un poco lo que pasó allí, lo que pasa.
Lo que pasa con Bielsa, ¿no? Lo que pasa con Bielsa y con Uruguay. ¿Qué te parece?
No, en general, no.
En general, pero nosotros lo vemos con Bielsa porque es el equipo de América que tiene la mayor intensidad de juego
en este momento,
¿no? Carlos, el jueves que viene seguimos con el fútbol.
Y hacemos tecnología,
hablamos del VAR, hablamos de la pelota, hablamos de todo eso. Dice acá el 021, dice la mamá de Pelistri que Carlos Vera no diga más porque el próximo partido no lo deja ir. Porque Pelistri, bueno, seguro que no.
No, también, es excelente.
Te cansa Pelistri, te cansa
Pelistri. Claro, lo de ayer, además, ayer jugó en todo.
Para más, Pelistri.
Tenemos que hablar del del cuadro, ay, no me sale, no sale el nombre, como estoy apurado con la entrega de la columna.
Hablamos el juego, ya pero, se viene punto.
Sí, 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 no vamos a hablar, lo quiero decir nomás. Dale. Este, bueno, el cuadro de colores, el cuadro
el de mapa calor, de color,
el mapa de color.
Sí, sí, el mapa vamos de calor.
A analizarlo, qué el bien, qué bien que funciona eso ahora, la tecnología en el fútbol.
Sí, sí.
Que anden bárbaro.
Carlos, buena semana, Stephanie, buen fin de semana también. Un saludo para todo el equipo de Universal. Volvemos el lunes.